¿Hasta dónde hay que aguantarle? ¿Hasta dónde hay que esperarle? Hay que hacer reaccionar a este pueblo.
Por Radio República, el arte de la resistencia.
Denuncio la injusticia con mi poesía.
Reflejo las esperanzas a través de los colores.
Mi performance revela lo que censuran.
El futuro vibra en mi canción.
Dedicación especial a los que sufren en silencio en cada pueblo.
El arte de la resistencia. Un programa diseñado y conducido por Silvia Gutiérrez con el acontecer del arte libre cubano.
Con ideas progresistas.
Hoy estamos claros de nuestra verdadera condición. Tenemos fuerza en la palabra y mucho amor en el corazón. No compartimos con explotación, maltrato ni dominación. Pido conocimientos para todos. Fe y de ya la bendición.
Saludos, Cuba. Aquí, desde Miami, la capital del exilio cubano, les habla su servidora y hermana, procedente de Guines, Silvia Gutiérrez Boronat. Hoy quisiera dedicar este programa del arte de la resistencia a Reinaldo Arenas. Escribí estas breves palabras sobre él. Nacido en Cuba, este gran poeta y escritor, cuyas obras viajaron el mundo entero, mientras él sufría en prisión. Como muchos, él también fue engañado al principio de la revolución, pero pronto se dio cuenta que lo que venía era una gran traición. Sus palabras quedan grabadas por una eternidad. La belleza, dijo Arenas, bajo un sistema dictatorial, es siempre disidente, porque toda dictadura es de por sí antiestética, grotesca. Practicarla es para el dictador y sus agentes una actitud escapista o reaccionaria. Y así mismo fue. El sistema dictatorial lo castigó. Su crimen, ser escritor. Queridos hermanos, para una persona como yo, que nació en un país libre, es totalmente inconcebible la noción de ser encarcelado por tener ideas. Esa belleza de la que habla Arenas, la belleza de comunicar tus pensamientos, de crear, ser artista, escritor, eso es algo que se celebra en el mundo entero. Pero en Cuba, esa belleza se castiga. Reinaldo Arenas, hijo único, nació en Oriente en el año 43. De pequeño se mudó a Holguín y en el año 63 a La Habana. En el 66 trabajó en la Biblioteca Nacional José Martí. Ahí fue donde ganó un premio por Celestino antes del alba. Ese fue el único libro que la dictadura castrista le permitió escribir. Dos libros siguieron, escritos en Cuba a lo escondido, en el 68. El mundo alucinante, que fue publicado en Francia, y Con los ojos cerrados, publicado en Uruguay en el 72. Sus escritos, llevados al mundo libre secretamente, fueron recibidos con el mayor respeto y admiración, todo lo que se merece un creador de belleza. Y al poco tiempo, sus escritos y su vida como homosexual lo puso en conflicto con la dictadura castrista. En el 74 fue encarcelado por lo que el régimen llama desviación ideológica. ¡Qué ironía tan sumamente triste! El actor celebrado mundialmente, un orgullo cubano, encarcelado, rodeado por presos comunes. Arenas cumplió 2 años.
El Morro, prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada, porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, 16 o 17, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila. Además, en el Morro ya no se fusilaba. Cuando alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno, desde luego, se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas, y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudante de albañil.
Lo soltaron solo después que lo hicieron renunciar a su trabajo como escritor con amenaza de muerte. En el 80, Arenas salió de Cuba en medio de la situación caótica del Mariel. Se instaló en Nueva York. Ahí escribió libremente poemas, obras teatrales, historias. En el 87 fue diagnosticado con SIDA y trabajó con todo lo que tenía para terminar de escribir Pentagonía. Al mismo tiempo, en más de 20 casetes, él dictó Antes que la noche caiga, conocido en los Estados Unidos y en el mundo como Before the Night Falls. En el 90, ya no podía seguir trabajando y muy enfermo escribió sus últimas palabras en una carta, una despedida antes de quitarse su vida. Terminó con este mensaje: al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, los exhorto a que sigan luchando por la libertad. Mi mensaje no es de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre, ya yo lo soy. Firmado Reinaldo Arenas, diciembre 7 de 1990. Before the Night Falls se adaptó como película y ganó muchísimos premios importantísimos, como Película del Año del American Film Institute, premios en festivales de películas en Venecia y Brasil y muchos otros homenajes. Quisiera compartir con ustedes una entrevista que hizo Arenas, donde habla sobre la máscara que llevan los cubanos en Cuba.
Soy uno de los tantos que ha aprovechado más o menos esta oportunidad o este desastre para llegar aquí. Y en realidad la sensación que yo siento en ningún momento es de triunfo, ni digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por estar vivo y por haber salido de allí. Pero es la misma sensación que puede sentir una persona que sale de la casa cuando se está quemando. O sea, la casa se quemó de todos modos y yo me salvé la vida, pero la casa se quemó. El escritor que defienda una dictadura, y sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura, y por lo tanto, dentro de más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas, que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás, si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar y además de eso no podrían escribir nada. O sea, que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacándola. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen, si es que aman tanto los países socialistas, para allá, donde hacen falta brazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí, para cortar caño, para redactar las notas de Granma o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso me parece que es lo más odioso que se padece allí. O sea, no vamos a pensar que en cualquier lugar del mundo donde uno esté no hay injusticia, en cualquier lugar puede haberla, pero la posibilidad de señalarla ya es un consuelo. Eso es lo que me parece que es lo más odioso. O sea, allí todo el mundo tiene que hacer un papel, como lo hice yo, porque yo no soy ningún héroe, yo hice mi papelito también allí, y todo el mundo tiene que estar en una representación incesante. Yo creo que en cualquier lugar del mundo la gente quizás tenga que representar un papel, pero no convertirse en un actor permanente hasta el punto que ya hay mucha gente no sabe cuál es su rostro y cuál es su máscara, ¿no? Yo por suerte siempre tuve conciencia de que tenía una máscara puesta, pero que tenía un rostro, y fui de allá para salvar ese rostro.
¡Qué profundidad! En Cuba se tienen que convertir en actores permanentes, dice Arenas. Me pregunto, ¿qué pasaría el día que el pueblo decida quitarse esa máscara? Los dejo con una canción que quisiera dedicarle a la memoria de Reinaldo Arenas, Here Comes the Sun por los Beatles. Como dicen las palabras, se siente que ha sido un largo invierno, que ha sido años sin ver el sol. Ahora regresa la sonrisa, aquí viene el sol. Me recuerda el mensaje final de Arenas, lucha y esperanza. Aquí está Here Comes the Sun. Acuérdense que pueden oír y grabar este y todos los programas de Radio República yendo a www.radiorepublica.us. Hasta la próxima en Arte de la Resistencia. Quítense las máscaras y disfruten el sol. Les habló Silvia Gutiérrez Poronat. ¡Hasta luego!
Por Radio República, el arte de la resistencia.
Denuncio la injusticia con mi poesía.
Reflejo las esperanzas a través de los colores.
Mi performance revela lo que censuran.
El futuro vibra en mi canción.
Dedicación especial a los que sufren en silencio en cada pueblo.
El arte de la resistencia. Un programa diseñado y conducido por Silvia Gutiérrez con el acontecer del arte libre cubano.
Con ideas progresistas.
Hoy estamos claros de nuestra verdadera condición. Tenemos fuerza en la palabra y mucho amor en el corazón. No compartimos con explotación, maltrato ni dominación. Pido conocimientos para todos.